y el empoderamiento de las mujeres, tituló este año su campaña Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Ningún país prospera sin la implicación de las mujeres. Necesitamos que su representación refleje a todas las mujeres y niñas en toda su diversidad y con todas sus capacidades, así como en todas las situaciones culturales, sociales, económicas y políticas, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Y hasta aquí las noticias.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en La Habana, Cuba, llegó a Estados Unidos en 1960 con solo 2 años y 8 meses de edad. Hizo su primer grado en la escuela primaria de Winston Elementary en el estado de Texas, ciudad San Antonio, y continuó sus estudios en Fort Jackson Elementary en la ciudad de Columbia, estado de Carolina del Sur. Finalmente, llegando con su familia a Miami, se incorporó en la escuela de la pequeña Habana St. Michael y luego en la Academia de Nuestra Señora de Lourdes. En 1979 se graduó de la Universidad de Miami. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado su sueño americano. Para su familia es conocida como la hija de Fajardo, la esposa de Emilio, la madre de Naib y Emily, el título favorito de ella, la abuela de Sasha, conocida como Gloria María, para el mundo, Gloria Estefan. Y muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Para mí estar contigo, aunque sea por radio, que a veces no nos vemos lo suficiente y realmente ha sido difícil este año para todos nosotros las separaciones que hemos tenido. Pero es un honor para mí estar contigo y con los oyentes y feliz de poder hablar de nuevo y comunicarnos sobre diferentes temas.
Mira, yo creo que hay que empezar este programa para que me hables de esa niñez. Vienes de una familia de unas mujeres con mucho poder, mujeres con caracteres fuertes. No solamente tu mamá, a quien conocí, sino también a tu abuela. Y si me hablas de esa niñez tuya y al lado de tu hermana, de Rebeca, de Becky y de tu papá, háblame de esa niñez en Cuba y después alrededor de los Estados Unidos y finalmente aquí en Miami.
Mira, de Cuba tengo los recuerdos que tengo, no estoy segura si son los míos, porque yo tenía solo 2 años y 8 meses, como dijiste, cuando vine, o de los tantos cuentos de mi abuela, de mi mamá. Sí me acuerdo ir al parque con mi padre, me acuerdo que mi abuela me malcriaba y mi padre se ponía bravo porque yo era de mal comer y mi abuela hacía lo que fuera para que yo comiera. Entonces me daba un bocado en la casa, después yo le decía, bueno, ahora en la sala, y después le decía, ahora en el patio. Y un día mi padre llegó a la carnicería donde estaba sentada yo en el mostrador y mi abuela dándome el almuerzo. Y él ahí sí dijo, hasta aquí, no puede ser esto. Pero mi abuela me malcriaba muchísimo. Fui su primera nieta, ella me adoraba. Ella me cuidaba porque mi madre conoció a mi padre trabajando en la zona fiscal en Cuba. Él quería ser militar, había puesto su aplicación y sin saberlo que su padre había roto la aplicación porque no quería que lo acusaran de nepotismo porque él era comandante en el ejército. Entonces mi padre hizo lo más cerca al ejército que le encontró y entró en la policía motorizada, era policía de motocicleta y era un hombre muy moral, muy bueno. Lo escogieron para ser escolta de la primera dama en el motorcade de ella, así que él iba adelante como una de las motocicletas y atrás estaba la primera dama, así que cuando pasó el coup en la noche de Año Nuevo, creo que fue del 58 al 59, mi padre se encontraba afuera esperando a la primera dama y de pronto llegó a la casa, por lo que me contaba mi mamá, y se metió en el baño, estaba blanco, pálido, y mi madre le preguntó, Fajardo, ¿qué te pasa? Y dice, se acaba de ir el presidente y la primera dama del país. Ella le pidió que no regresara Y él le dijo, yo soy policía, mi deber es apoyar y ayudar al pueblo, está la calle está vuelta loca. Y ella le dijo que tenía miedo que lo fueran a arrestar. Él dijo, lo más probable es que me arresten. ¿Qué fue lo que pasó? Lo arrestaron a él, a mi abuelo, y estuvieron 3 meses presos hasta que lo soltaron porque no tenían ningún cargo contra ellos, pero él sabía muy claramente que lo que iba a pasar en Cuba, y le dijo a mi mamá que iba a tener que, él quería sacarnos de allí, y él vino en el ferry de Cayo Hueso. Yo todavía tengo ese boleto, lo guardo con mucho cuidado, el boleto de mi padre que fue de Cuba a Cayo Hueso. Él trató de buscar trabajo aquí, mi madre y yo vinimos por Pan American Airlines, mi abuela se quedó allá porque todavía tenía a su familia, a sus padres vivos, y no quería dejarlos, y entonces vine con mi madre. Cuando mi padre encontró un apartamento, estuvo aquí un par de meses sin decirle a mami, empezó a entrenar para Bahía de Cochinos, y solo le dijo un día, me tengo que ir, no vas a saber a dónde voy, te va a llegar un cheque de $150 del gobierno americano, y ya te dejaré saber en cuanto pueda lo que está pasando. Y la noche antes de abril 17, que fue el cumpleaños de mi padre, número 27, cumplía 27, él desembarcó en Bahía de Cochinos y pasó 2 años de prisionero político. Así que yo me crié en sí rodeada de mujeres, mujeres que tenían que hacerlo todo. Mi abuelo le habían dado ataques de corazón en Cuba y se encontraba enfermo. Cuando llegaron por fin mis abuelos aquí, mi abuela fue la que organizó lo que iban a hacer de trabajo, inventó un trabajo en su casa, restaurante que puso, así fue, yo me crié viendo mujeres que lo hacían todo.
Y vamos a regresar a todo en un segundito nada más, pero continuar con la historia de tu papá, porque la historia de tu papá no termina ahí, la historia de tu papá continúa porque él estaba tan agradecido a lo que los Estados Unidos le había dado a él, que él también hace así y se une a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, cuando ellos regresaron de Cuba, había un sentir muy grande en el gobierno americano que los habían abandonado, que en realidad lo hicieron, los abandonaron allá. Ellos entrenaron en el equipo más nuevo y más bueno del ejército, y cuando llegaron allá el equipo que tenía estaba roto, el tanque de mi padre tenía roto el turret, le mataron a su capitán adentro del vehículo y estuvo trabado 2 días antes que pudo salir. Y lo arrestaron cuando salió, que se escondieron un tiempo en las montañas, pero los encontraron. Entonces, para de cierta forma mostrarle algo a los cubanos que habían ido a Bahía de Cochinos a ayudarlos, le dijeron que cualquiera de ellos que aprendiera inglés o que supiera inglés o que entrara en inglés intensivo podía entrar al ejército americano como oficial. Él inmediatamente fue a Fort Benning, Georgia, empezó a entrenar, hizo un curso intensivo de inglés, aunque él hablaba un poco de la universidad donde estudió, y lo estacionaron en Texas, en San Antonio, que fue donde yo empecé la escuela en primer grado, aprendí inglés, ahí nació mi hermana, fueron años muy felices esos, y después en South Carolina. Ellos planeaban regresar a Cuba desde adentro del ejército, en ese momento estaba el Oliva, que llegó a ser general de 4 o 5 estrellas en el ejército americano, y el plan de ellos era de alguna forma convencer a los americanos de nuevo a regresar a Cuba ya cuando estuvieran más organizados, porque creo que Bahía de Cochinos fue muy temprano para tener éxito ellos, y también que el gobierno no los apoyó en lo que les había prometido. Pero cuando vino Vietnam, ellos le dijeron a él que él, si no quería ir, como era el único que mantenía a la familia, pero él les dijo, él era un hombre muy idealista, él no quería enviar a sus tropas que había entrenado y que había preparado y dejarlos solos allá, y él le dijo a mi madre, yo tengo que ir porque yo tengo que pelear contra el comunismo donde quiera que levante su cabeza. Y fíjate, Tomasito, nos enteramos solo hace 3 años, bueno, 4, porque mi madre estaba viva. Ella me pidió, estábamos tocando en un evento en Capitol Fourth para el 4 de julio, y había un general que era muy fan mío, y mi madre me pidió que le pidiera a él si podía darle copias de las medallas de mi padre, porque ella lo había enterrado con él y ella quería que mi hermana y yo la tuviéramos. Y el general, cuando me llamó a los pocos meses, dijo, mira, quiero ir en persona, tengo que hablar con ustedes en persona, para entregarle estas medallas, y nos entregó a mi hermana y a mí medallas que ni sabíamos que mi padre había ganado, porque resulta que no encontraban los records de él porque estaban guardados en un safe. Él había sido parte de Black Ops, de CIA, en Vietnam, porque como hablaba español, estaba traduciendo, porque el gobierno de Cuba estaban entrenando a muchos de los Viet Cong. Y mi padre era una de las personas que traducía y que escuchaba todas las comunicaciones radiales. Y nosotros nunca supimos eso de él. Nos enteramos hace solo 4 años.
Gloria, sí. También hay que hablar, y empezaste a hablar también de tu mamá y de tu abuela. Hay cuentos de tu abuela, que tu abuela tenía un carácter extremadamente fuerte. Y en su hogar ahí cerca de lo que ahora es el estadio de los Marlins, antes el estadio de Orange Bowl, en donde jugaba la Universidad de Miami, ahí ella se sentaba en el portal a cuidar el barrio, y era una persona que muchos le tenían un respeto inmenso. El mismo es el caso de tu mamá. Tu mamá es una de las personas para mí que tenía esa risa contagiosa y a la misma vez te da unos consejos buenísimos. ¿De ahí sale todo lo que es ahora Gloria Estefan?
Por supuesto. Mira, mi abuela fue mi héroe en mi vida. Ella era la que cuando frente al Curtis Park, porque después que vivimos en el Orange Bowl, ella alquiló una casa que daba al el patio, daba a Curtis Park, y ella se dio cuenta que ahí habían hombres cubanos jugando pelota de pequeñas ligas, sus hijos, y ella no sabía qué iban a hacer para trabajar porque no hablaban inglés ni nada. Entonces ella fue allá y se dio cuenta en un momento que no tenían nada, no vendían nada de comer ahí. Ella agarró a mi abuelo y fue a comprar cosas, hizo croquetas, tamales, porque mi abuela era una cocinera increíble. Ella empezó a los 12 años en Palacio, porque su papá era el chef de 2 diferentes presidentes de Cuba. Y ella, cuando hubo necesidad durante la depresión y todo, tenía 2 hermanos y hermanas y se puso a trabajar con su papá en la cocina de Palacio. Él la trajo para ayudar. Y ahí aprendió ahí y era tremenda cocinera. Y hizo... llenó 2 carros de grocery con todas estas delicias que había hecho, que las vendió en menos de media hora, y logró crear un negocio que en los años 60 ella ganaba casi $5,000 en un fin de semana, vendiendo toda su comida, y les puso un club ahí a ellos, que alquiló una máquina de pitching para los muchachos, hizo tremendo negocio. Ella era una mujer de negocio, mi abuela, y mi abuelo la ayudaba, pero ella era quien llevaba ahí el mando. Entonces ella estaba convencida que yo solo iba a ser feliz en mi vida si yo cantaba, porque dijo que eso era el don que me había dado Dios y yo tenía que compartirlo. Y yo, que era bien, tú me conocías entonces, yo era
extremadamente penosa, introvertida, ¿no?
Sí, y yo era callada, yo tenía la personalidad de mi padre. Mi madre era la diva toda la vida en la casa. Ella cantaba, decía chistes, mi madre entraba a un cuarto y tú sabías que ella estaba ahí. Uh-huh. Se convertía en el centro de atracción instantáneo con su risa, con sus chistes, con toda la forma de ser de ella. Y yo era más calladita como mi padre, pero la música me ayudó a atravesar los momentos más difíciles de mi vida. Entonces mi abuela fue en realidad la que ella llamaba. Fíjate que ahí iba a jugar Roberto Ledesma, el hijo de él, el hijo de Tomás de San Julián. Y ella siempre me ponía a cantarle a ese productor tan grande y esos cantantes que eran estrellas grandísimas, Ledesma y Tomás de San Julián, y ella me decía, tú tienes que hacer esto, y yo le decía, abuela, yo no me siento bien siendo el centro de atracción, y ella fue quien me dijo que yo no iba a ser feliz si yo no hacía eso. Yo la escuché a ella cuando Emilio me invitó a entrar al grupo, que me vio cantar en la boda de un amigo de él del ejército, de mi padre, y me invitó ese día, y yo le dije, yo no creo que voy a poder, porque estoy en la escuela, tengo 2 trabajos, Y mi abuela me recordó, dice, ¿tú te acuerdas que yo te dije que esto iba a caer en tus manos? Y yo espero que seas lo suficientemente inteligente para no decir que no, porque mi madre no estaba feliz de eso.
Y en ese entonces, un poquito antes de eso, tú ibas a la escuela de Nuestra Señora de Lourdes, en donde siempre tus amigas siempre te recordaban como esa que siempre le gustaba cantar con esa guitarra. Hay cuentos de los tiempos de la secundaria en donde venían los chicos de Columbus y se quitaban la ropa y salían corriendo por las clases, en donde estaban todas las chicas de Lourdes, y hay esos tiempos también que te daba a ti mucha pena. Esos cuentos lo he escuchado de tu mejor amiga, como también lo he escuchado de Becky, de tu hermana, de que tú siempre has sido esa persona bien tímida, bien introvertida. Esos años, ¿qué canción a ti que has escrito te recuerda de toda esa niñez, de toda esa infancia tuya?
Ay, Dios mío, que yo haya escrito, wow, eso... Bueno, la primera canción que yo le escribí a Emilio se llama Un Amor Especial. Como tú sabes, Emilio fue mi primer y único novio. Yo no pensé que me iba a casar, eso es lo primero, porque yo pasé tanto con mi padre enfermo y no tuve adolescencia como todo el mundo, que pasan momentos gratos, salen con grupos, tienen dates. A mí nada de eso pasó porque yo tenía que ayudar a cuidar a mi padre, mi madre me necesitaba. Entonces me enamoré de Emilio y le escribí esa canción, Un Amor Especial.
Tú has sido para mí un amor muy especial. Fue la única vez, una entrega total. Mañana no hay sin ti.
Amigos, después de esta pausa continuamos con más de esta conversación con Gloria Estefan, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Yo diría que cada momento que yo viví, aunque no fuera biográfica la canción, se ha hecho parte de las cosas que yo he escrito, porque las vivencias de uno es lo que lo inspiran. A veces las cosas que uno desea, las cosas que uno necesita, los deseos secretos y los deseos que uno lleva en el corazón. Entonces no habrá una específica que me recuerde, porque en esa época yo le cantaba todas las canciones cubanas a mi abuela, yo me sabía canciones muy viejas de Cuba, que fue lo que hizo después posible nosotros poder hacer un disco como Mi Tierra. porque eran cosas que yo entendía profundamente, las letras, cómo se escribían en esa época, porque mi tierra fue muy consciente en celebrar la Cuba de los 40, de los 50, de la música que yo me había criado cantándole a mi abuela y a mi mamá. Entonces todo eso se hizo parte. Anything for You, yo diría, sería algo también que me recordaba mucho a esa época, porque yo por mi mamá y por mi hermana yo haría cualquier cosa. Y esas pequeñas cosas se hacen parte de todo lo que uno compone.
Gloria María Milagrosa Fajardo García, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Pero amigos, no se desesperen, porque mañana continuamos con nuestra segunda parte de esta entrevista con Gloria Estefan, aquí en Perfiles. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Hoy la primera edición, especialmente para nuestra querida afición cubana. Así que para mí ha sido un verdadero placer de que la dirección de Radio Martí me haya escogido para trabajar en este programa. Y bueno, tener la oportunidad de conversar, de entrevistar, de hacer análisis, comentarios y también las estadísticas de los grandes de Cuba, del deporte, a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, este es el primer programa, así que para nosotros un gran honor, un gran placer de poder compartir como productora Bertica Raval, esa gran cubana que, bueno, siempre ha sido fanática del, no solamente del baloncesto, sino también del boxeo, béisbol, incluso fanática del fútbol americano. A propósito, ya que estamos tocando el fútbol americano, señores, el fanático número uno es un muchachito de Barranquilla, en Colombia, nuestro ingeniero de sonido, Víctor el Suavecito González. Así que, Víctor, bienvenido a Deportes con los Grandes, al igual que Bertica. ¿Y qué te parece si ya nos vamos al primer segmento de esta primera edición con una entrevista, señores, que van a quedar complacidos? Así que, Bertica y Suavecito, nos vamos con el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar, dialogar, charlar aquí durante los próximos 22 minutos con uno de los grandes del deporte cubano. Me refiero a Eufrasio González. Yo he estado hablando con muchos especialistas, muchos que saben del boxeo y en general de deporte, y bueno, siempre me dicen que Eufrasio es como la hormiguita que labora día a día. Trabaja de lunes a domingo, 31 días al mes, cuando caen con 31 días, y 365 días al año, indudablemente, que estamos hablando de uno de los grandes talentos del deporte cubano, especialmente el boxeo, del karate, del kung fu, porque ha practicado muchos deportes de combate, y bueno, se hizo especialista en boxeo. Así que, Eufrasio, buenos días, y bienvenido, qué placer de poder conversar en esta primera versión contigo, buenos días.
Buenos días, Ademio, buenos días a usted y a todos sus oyentes aquí en la Florida, en Cuba y a nivel internacional, que siempre lo están oyendo y lo están siguiendo. Para mí es un placer estar en Radio Martín, en su programa de deporte. Y sí, gracias, bueno, gracias, gracias.
No solamente te conocen aquí en Miami, sino tienes muchas amistades en Las Vegas, Puerto Rico, Dominicana, California, bueno, en todas partes, porque has tenido la oportunidad.
Gracias a Dios. Me hice un entrenador internacional donde he trabajado con muchos atletas a nivel internacional. He trabajado con de Australia, he trabajado con el italiano Manuel de la Rosa, fue campeón de Europa. Trabajé con todos los colombianos, Isañaco Berrío, campeón del mundo de Colombia. A Rafael Pineda, el hombre que no quedó el tío Mayweather, lo metí número uno en el mundo con 37 años. Después que venía se había retirado, volvió de nuevo para atrás. Y a Ñaco Berrío lo hice campeón del mundo en el 2007, en Alemania. Primero hice a Casa Mayor, dos meses antes, y después, dos meses después, que fue mi mejor año, 2007, hice a Ñaco Berrío campeón del mundo, también hice a Gutiérrez campeón del Consejo Mundial, a Berry Preco, el hombre que no quedó a Mikán, lo hice campeón, cuatro títulos, Ángel Piolo,
una gran trayectoria, pero tenemos tiempo para eso.
Si pongo a hablar,
Horacio, tenemos tiempo para eso, pero ¿qué te parece para comenzar desde Cuba, no? ¿Cómo fueron los inicios de Horacio González? Porque siempre fuiste fanático del deporte, me imagino que cuando tendría 5 o 6 años, ¿no? Vamos a hablar desde Cuba hasta ahora, hasta el 2020, ¿no? Hasta el mes de marzo que estamos. ¿Cómo comenzó Horacio? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo en los inicios del deporte allá en nuestra querida islita de Cuba, en Cubita la Bella, como decimos?
Bueno, yo nací en Guanacoa, en La Fátima, pero me crié en San Miguel del Padrón, el Cabo Blanco, ahí en La Habana, un gran pueblo, una grande, 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 grande gente que viven ahí, humilde. Yo empecé el boxeo en chiquitico con el Paco Paco, era un niño, y después empezaron a cantar gente para ir, y yo me cambié de deporte, me metí para el kayak, el remo, y ahí, tú sabes, fui campeón provincial, fui a las nacionales, estuve en la EPA Nacional, después dejé el kayak, me metí a salvavidas, empecé a practicar karate, y competí en el Panamericano en Cuba, 91, después salí para México, y competí en México, gané la Copa de México, después me vine a Estados Unidos, crucé la frontera a nado, pedí asilo político, me dieron el asilo político porque tenía los documentos para obtener el asilo político, por mis ideas políticas, mis ideas siempre en contra del sistema del país. De ahí, cuando entré aquí a Miami, Estados Unidos me abrió las puertas, disfrutando de la libertad que vivimos aquí en Estados Unidos, empecé a competir aquí en los Estados Unidos, me hice campeón de la Florida, fui campeón nacional, tuve todos los 50 estados de Estados Unidos, y ahí después compité en la Copa Internacional, cojo oro en la Copa Internacional, eliminación para el campeonato del mundo, después los próximos años voy a repetir de nuevo, y pude integrar al equipo de los Estados Unidos, donde yo fui al campeonato del mundo en 1996, a Rusia, a Moscú, representando a los Estados Unidos, ganando el campeonato en 98, para ir para Japón, el segundo mundial, y tuve una lesión en la espalda, estaba desgarrado, y entonces tomamos la decisión de no participar en el mundial, y otro utilizó el peso mío, y fue, y tomé la decisión de no ir. Me había recuperado casi los últimos días, pero estaba lesionado, y ya yo dije, bueno, yo esta hora de retirarme victorioso, eso fue lo que hice, y me metí a entrenador de boxeo, empecé en con el trabajo con el cubano Mario Olivares,
sí,
que lo hice campeón de la FBA en ese mismo año, y de ahí para allá empecé a trabajar con distintos boxeadores de calibre regulares, y empecé a trabajar, después empecé a trabajar con Ramón Garvey, empecé a trabajar con colombianos, vinieron haciendo cadenas y cadenas de boxeadores, y empecé a tener éxito. El primero fue con Mario Olivares, cubano, que lo hice campeón.
Mario Olivares, que se hizo campeón continental
de la FBA,
en Puerto Rico, campeón, ¿no?
No, sí. En Colorado.
En Colorado.
En Colorado hice campeón de la NBA en las 154 libras. Esa noche se coronó Mario Olivares, que lo entrenaba él, y Casano también, pero estaba con otro equipo. Y ahí empecé a trabajar con todos los boxeadores. Y vino después Ramón Garvey, y por ahí para allá empecé a trabajar con todo el mundo. Empecé a tener resultados, hasta en el siglo XXI, que ya llevo ya 25 años de entrenador de boxeo profesional,
sí,
y donde he hecho campeones del mundo, donde he peleado muchas peleas de título mundial, todas las peleas son de guerra y pelea dura, donde he puesto el nombre de los cubanos en alto, y siempre, cada vez que he salido con mi bandera, la parte cubana a mitad y la parte americana, porque soy cubano, pero soy americano también, porque agradezco mucho a los Estados Unidos, y me hice americano hace años, y esa es mi identificación, la bandera que llevo aquí. Entonces el mundo entero me viene a buscar y me he hecho un entrenador internacional en el mundial.
Bueno, hablaste de tus inicios en San Miguel del Padrón, ¿no? De ahí surgió uno de los grandes pugiles cubanos en todos los tiempos, en los años 60, ¿no? Participó en el 72 en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, y ganó oro. Fue el primer medallista de oro en Olimpiadas para el boxeo cubano, ¿no? En todos los tiempos, ¿no? Bueno, Capablanca fue campeón mundial, Ramón Fon fue titular olímpico en esgrima, Cabrera, o sea, una serie de grandes campeones que ha tenido Cuba desde hace más de 100 y pico años. Pero en el caso del muchacho del reparto cubanelo ahí en San Miguel del Padrón, Orlandito Martínez derrotó a Alfonso Zamora en la final olímpica de Múnich, Alemania, en 1972. Y precisamente creo que comenzó ahí en el Paco, cuando tú comenzaste,
Eufrasio. Ahí estaba Mando y Campeón, que eran los entrenadores que estaban ahí. Orlandito Martínez, un excelente boxeador, un boxeador bien técnico. Bueno, tú mencionas el nombre ahí, Ceriza, porque verdad que fue un excelente atleta y de verdad que bueno, también puso el nombre en alto como deportista y como boxeador del arte de los puños. Así que siempre un respeto para ese gran Orlandito Martínez.
Ahora, un poco más acá, en los años 90, que llegaste aquí a Estados Unidos, fuiste campeón a nivel estatal, campeón nacional de Estados Unidos en karate, que no tiene nada que ver con el boxeo, pero bueno, al fin y al cabo es deporte de combate, ¿no? Y
no, yo fanático de kickboxing, fui campeón de la AICA, de kickboxing.
Campeón de kickboxing también, pero un fanático...
Y perdí el nacional por descalificación, por dar dos fouls y dos golpes fouls, y me descalificaron.
Bueno, uno de tus miles fanáticos, en esa época que eras deportista, no eras campeón en karate 2 y en kickboxing y todo eso, uno de tus fanáticos te dijo, Eufrasio, ¿por qué no te conviertes en mi guardaespaldas? Me refiero al ex alcalde de Miami, Joe Carollo. ¿Qué fue lo que pasó ahí con Carollo? Porque has cultivado una amistad que, bueno, todavía se mantiene, ¿no? Fuiste el guardaespaldas, el asistente de él durante muchos años cuando fue alcalde Carollo. Cuéntame.
No, Carollo cuando fue alcalde, fue un gran alcalde, y es un gran político y es una gran persona. Sobre todo, apoya a los deportistas, apoya al arte, la música, y me apoyó cuando fui al campeonato del mundo. Me sirvió de sponsor, fue uno de las válvulas que dio un empuje para obtener sponsor para poder participar en el campeonato mundial y tener el sueño americano, como todos que venimos aquí, y lo logré. Y fue la válvula para tener yo los sponsors. Entonces tuve los sponsors, que son los que te patrocinan todo. Y fue uno de los que me ayudó. Y ahí creamos una gran amistad, honestamente. Y siempre lo tuve al lado de él, lo tuve apoyando en todo. Sí, yo lo protegía cuando había que ir a lugares. Yo estaba con él porque confiaba mucho en mí. ¿Sabes? Y lo protegí. Sí. Y hicimos una gran amistad y tenemos una gran amistad.
Sí, bueno, hablamos de Orlandito Martínez, campeón olímpico en el peso gallo, 54 kilogramos en 1972. Nos vamos del 72 a 1992. Estamos hablando, Horacio, de 20 años después, dos décadas exactamente. Barcelona organizó los Juegos Olímpicos, que fueron un éxito ahí en Montjuic, y bueno, el boxeo cubano estuvo presente y muchos cubanos lograron títulos olímpicos. Y uno de ellos fue precisamente Joel, el Cepillo Casamayor de Guantanamero, quien ganó el oro olímpico también en la misma división de Orlandito, 54 kilogramos. ¿Cómo conociste al Cepillo y cómo llegó Horacio González a la vida personal de Cepillo? Porque había sido campeón mundial, había perdido la corona, el Horacio lo cogió y lo llevó de nuevo a un campeonato mundial y lo ganó. Háblame de eso, Horacio, porque es una historia muy bonita.
Cómo no. Cepillo, cuando estaba trabajando empecé a trabajar con Mario Olivares, que lo había hecho campeón de la NBA. Ya, con Cepillo tenía relación ya desde que yo era atleta, desde el 94. Yo dije que yo no veíamos, pero yo empecé a trabajar con Mario, empezando los resultados, empecé a trabajar con Ramón Carvey, empecé a trabajar así sucesivamente. Y Cepillo, cuando iba a pelear a la tercera pelea con Diego Corrales, incluso cuando peleó con García, con Robert García, que lo noqueó.
Disculpa, Horacio, eso no fueron peleas, fueron guerras épicas, yeah. Y fueron batallas.
Ven para acá, que quiero que tú estés conmigo en el equipo. Ya me está cantando ya para el equipo. Y después en otra pelea que estuve en Miami, que ahí me peleó Enrique Hernando, otro cubanito que estaba al principio de hoy aquí, ahí trabajé con Cepillo también. Pero lo asistí. Cuando él peleó con la tercera pelea con Diego Corrales, para mí un gran entrenador, Gusan, es un entrenador americano, que fue el que...
Son dos hermanos, sí, Dan y San Gusan, sí.
Gusan fue el que, tú sabes, hizo los títulos a Cepillo, pero ya Cepillo en aquel entonces había perdido el título, había robado su título. Iba a la tercera pelea con Corrales, la pelea de título mundial la tenía Corrales, había que coger esa faja. Gusan abandona a Cepillo y se va para donde está el campeón, que es Corrales, todo por el dinero. Y Cepillo, entonces, de cierto modo, traiciona a Cepillo. Y Cepillo se quedó, yo, tranquilo, yo voy a armar mi equipo. Me manda a buscar a mí y me manda a buscar al viejito Roger. Y empezamos a hacer el plan de entrenamiento. Ahí empezó a entrenar Cepillo en Arizona. Nos fuimos para el campamento para Arizona. Ahí 2 meses Cepillo se puso en forma y le quitamos el título a Diego Corrales. Pero aparte de la bolsa de Cepillo, Cepillo le quitó $400,000 porque Corrales no hizo el peso. Y dije, Cepillo, si no hace el peso, no peleamos. Por cada una libra le quitamos $100,000. Que Cepillo buscó su bolsa más $400,000. Y lo coronamos campeón del mundo. Y ahí empecé yo a trabajar con Joel Casamayor. Cuando Mike, sí, ese... no tuve con Cepillo por cosas que pasan, que mucha gente me hicieron crítica, pero cosas que intensamente que estaba adentro para saber las cosas. Pero después de Mike, que no estaba ahí, Cepillo vino a buscarme de nuevo y lo veía, y Cepillo conmigo cogió el título mundial.
Sí, yo recuerdo.
Pero contra Mariano Leiga, que lo tiramos. Y la última que hizo con Brelli, tampoco otra vez por cosas que pasan, tú sabes, por la promoción y cosas. Y él quería irse para la Vega, yo estaba en Miami, tenía un equipo en Miami y yo quería hacer el campamento en Honte. Y él quería hacerlo en Las Vegas, y yo quería hacerlo aquí, esa fue la contradicción, pero Cepillo y yo siempre nos hemos llevado, siempre lo he apoyado, y sigue siendo mi amigo, y sigue siendo como amigo de la familia, porque como oficio entrenador, y lo hice hace 2 veces campeón del mundo, cuando nadie creía en él, que dijeron que era Cepillo, estaba para retirarse, y se volvió a activar, porque lo volvió a activar. No es coger las estrellas es fácil ser los estrellas. Cógame los peleadores que vengan un poquito bajando, y que nadie cree, y tú serlo activar, y serlo campeón de nuevo,
sí.
O serlo activar, como lo hice yo con Walter Estrada. Eso es donde te da tu nombre y te dan los resultados que tú vas teniendo con la persona que ya él no está. Y tú volverlo a levantar y verlo, serlo sonar. Eso fue lo que hice con Casamayor. Lo vi a subir para arriba.
Y bueno, después Casamayor se retiró y se ha convertido en un tremendo entrenador de campeones mundiales, Horacio.
Sí, está entrenado en Las Vegas, está haciendo un buen trabajo. Yo estoy muy contento y muy orgulloso con él, de verdad que sí. Porque hay entrenadores que cuando se paran de atleta, ya. Pero siempre, yo me separo de mis atletas, pero siempre... le he dado amistad, le he dado consejo y ayuda si necesitan de mí, también lo tienen. Eso es ser un entrenador hacia un atleta, como si fuera un familiar, un padre, un ser que siempre, como hemos estado en campamento juntos, hemos pasado todo, porque un entrenador con el atleta pasa todo. Si el atleta tiene problemas en su familia, si el atleta tiene problemas, tiene que trabajar hasta la
psicología. Sí, como un padre.
Sí, todos los reflejos vienen hacia ti, entonces tú tienes que ver, porque es cuando son arriba arriba en la vida de ellos, y tú necesitas que ellos vayan bien físicamente, bien tácticamente, pero también bien psicológicamente. Eso es muy importante para la gente.
Bueno, Horacio, últimamente estás trabajando mucho con peleadores cubanos, por supuesto, y también con algunos latinoamericanos, pero estamos hablando de grandes prospectos del boxeo cubano, incluyendo a Isaac Carbonell, es un semicompleto, estuvo en un mundial juvenil, fue campeón de Cuba en el peso supermediano, tiene 2-0, está llamado a convertirse en uno de los grandes en este peso. La ventaja que tiene es que, bueno, quizá en un futuro pudiera incursionar, dependiendo de su peso corporal, en el peso crucero, es espigado, es alto, y creo que ahí tienes material humano para trabajar, ¿no? Y un gran prospecto. Y el otro muchacho que tienes, bueno, tiene unos cuantos, pero vamos a mencionar a dos, a Gianni García, un muchacho jovencito, que debutó a nivel profesional, fue tan pronto como en octubre del año pasado, pese a la COVID, ¿no? La situación de la pandemia que está afectando a todo el mundo, pero tus boxeadores no se han detenido, han seguido combatiendo sin público, pero han estado ahí. Y bueno, García le ganó a Kyle Massot en su debut, le ganó por nocaut y tiene 1-0. ¿Qué te parece Gianni García? Porque se ha estado hablando muy bien de este muchacho que pelea en 122... 126 libras. Háblame primero de Gianni García.
Gianni García es, en realidad es un 115, pero está peleando 118 y 122. Este ha sido 22 porque hasta ahora estamos bien, caminando bien el peso para que no sufra, pero ya más adelante lo bajando a 118, se va adaptando otra vez al peso 118, para cuidar que tuvo un tiempo sin pelear, y después lo bajo a 115 libras. Es decir, Gianni García es un boxeador que desde Cuba ha tenido resultados, fue campeón nacional, fue campeón nacional juvenil, fue medallista panamericano con 15 años, fue campeón del mundo, fue en Brasil con oro en la Copa de Brasil, tuvo en Rusia en tope y entrenamiento. Y un muchacho que tiene una calidad tremenda, un muchacho que boxea a tres distancias, independientemente que boxea a tres distancias, pega y sabe maniobrar los laterales y aprendió mucho de boxeo profesional. Y se ha adaptado al entrenamiento profesional, que es un entrenamiento más fuerte, más riguroso, con más trabajo aeróbico y de fuerza, y sí, también explosividad. Y entonces el hombre ha hecho un buen trabajo y verdad que es muy disciplinado, que eso me gusta a mí.
No sé, te propongo más adelante hablar con Jenny García en otro programa porque se nos ha ido el tiempo. Sabes que es implacable el tiempo en la radio. Los minutos vuelan, se van rápido, nos queda poco tiempo. Pero háblame del otro muchacho.
Oreste Velázquez, 140 libras, y saca a poner que pelea el día 26. Pero Demio, tengo aquí un momentico a Gianni, después de saludar.
Gianni, deja saludarlo. Vamos a conversar con Gianni García, ese gran prospecto del boxeo cubano, que bueno, está en 115, 118 libras, la división de Rigondó, del bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, y también ahora Gianni García combatiendo en 122. Buenos días, Gianni. Bienvenido a Deportes con los Grandes.
Buenos días, un saludo a todos ahí y muchas gracias por la entrevista. Saludo a toda la afición de Cuba y a todos los fanáticos que le siguen ahí en la radio.
Claro, esperamos grandes cosas de ti. Bueno, los cubanos americanos, los cubanos que vivimos aquí en la Florida, en Estados Unidos, y también en Cubita la Bella. ¿Dónde naciste a propósito en Cuba, Gianni García?
En Cienfuegos.
Ah, de la perla del sur, a la tierra de Julito González.
Sí.
¿Conociste a Julito González?
Sí.
Ramón Sauqué también, fue gran campeón en los 54 kilogramos, hace muchos años. Ya Sauqué, que debe tener ya sus 60 años, ¿no? Y Julito, que bueno, fue campeón mundial varias veces, campeón panamericano. Se enfrentó con Oscar de la Hoya, no sé si tú has dicho ese cuento.
Julito González
en el año 91 se enfrentó con Oscar de la Hoya en Carolina del Norte, en un dual meet, en un tope cubo de Estados Unidos. Y de la Hoya le ganó a Julito González, le ganó por decisión unánime. Bueno, después de la Hoya, eso fue en 91, en 92 de la Hoya ganó el título olímpico en Barcelona, en 60 kilogramos, y después ganó 7 campeonatos mundiales en diferentes divisiones, y bueno, ya lleva más de una década como promotor con la compañía del no, Golden Boy Promotion. ¿Cómo tú ves tu futuro aquí en Estados Unidos, García?
Bueno, mi futuro aquí, yo pienso, el cielo es el límite, ¿eh?
Sí.
Y yo pienso, con sacrificio y esfuerzo, sacrificarme bien enfocado y con mi equipo de trabajo, llegar a tener un título que es lo que sueña cualquier boxeador y cualquier deportista, ¿eh? Y no, sí, no paramos hasta tener un título mundial.
Bueno, gracias, García. Queda pendiente contigo una próxima entrevista. Esperamos otra victoria más, tu segunda en el boxeo profesional. Y también gracias a Eufrasio González, porque ya nos vamos para un segmento donde hablamos brevemente las estadísticas, porque Eufrasio, como te decía, el tiempo se va rápido. Así que un abrazo y bienvenido aquí a nuestro programa Deportes con los Grandes, tanto a Gianni García como a Eufrasio González. Buenos días. Gracias. Ahora nos vamos para el último segmento.
Estadísticas de los Grandes.
Mis amigos, este 26 de marzo aquí en Miami se va a efectuar un gran cartel de boxeo profesional, 12 peleas hasta ahora, y bueno, Jorge Jesús Romero, el cubano, 19-0 con un empate contra Jason Vargas, que tiene 17 triunfos y 5 derrotas, y el prospecto semi-completo Isaac Arbonel con 2-0 frente a Ernesto Berrospe, que tiene 11 éxitos y 15 fracasos. Estas son las estadísticas de estos dos cubanos que, reitero, combatirán este 26 de marzo aquí en la ciudad de Miami. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Nuestro técnico de sonido, el Suavecito González, nuestra productora Vertica Raval, y charló con ustedes Edemio Navajo González. A todos, muchas gracias, buenos días y hasta el próximo programa.
José Martí dijo: mientras más cruel es el desengaño, más acerada es la espuela heroica.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, entre todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.